Nos vamos acomodando. Nos vamos acomodando. Sí les dije la semana pasada qué significaba la palabra sinóptico, ¿verdad? Ok. Por ahí me estaban preguntando, no me acordaba si lo había mencionado o no. Me tienen que recordar porque ahorita, bueno, ahorita no está tan mal porque ahorita es la única clase que estoy dando. Hay veces que estoy dando como la misma clase dos o tres veces y luego no me acuerdo quién le dije quién. Así que cualquier cosa, díganme, si les digo algo y no se los explico, una palabra como esa es una palabreja, como sinóptico, cosas de esas, díganme, ¿verdad? Porque o se me ha pasado decirles o no. Escatología, me parece que esas también se las mencioné, ¿verdad? ¿Qué era escatología? Sin buscar Google, sin buscar el diccionario, sus notas, a lo mejor sí las acepto.
Estudia las cosas que van a pasar en el futuro o hacia el fin del mundo.
Las cosas finales. Las cosas finales, o sea, sí, o sea, la muerte, el fin del mundo, el juicio, el cielo, el infierno, el purgatorio. Por ahí en sus notas tienen una palabra también, parucía. No sé si ya vieron sus notas. Por ahí hay una palabra que dice parucía. Parucía se refiere más específicamente a la segunda venida de Jesucristo. La segunda, parucía. 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 Tienen en sus notas, las tienen. Alguien me la enseñó ahorita, ¿no? Fuiste por ahí, ándale. Eso se refiere, es dentro del estudio de la escatología, es la segunda venida de Jesucristo. Okay. Así que cualquier cosa, por favor, una vez más, si no se las explico, díganme, para eso estamos, ¿ok? Sin vergüenza.
Yo vi en tus notas, antes de que pasaras, gnóstico.
Sí. De hecho, no se sabe con certitud porque tiene raíces muy antiguas. El gnosticismo existe desde antes de Jesús, desde antes de los judíos. Tiene raíces muy antiguas. Antes, durante este tiempo, adopta características cristianas. Y después, como le comentaba uno de los hermanos, hasta hoy en nuestros días hay movimientos cristianos o movimientos religiosos que tienen características gnósticas también. Entonces, es algo que desde siempre ha estado como corriente intelectual.
En el tiempo de los filósofos, de Platón, toda esa gente, ya reconociendo a ellos un ente.
Bueno, es algo muy amórfico, o sea, en diferentes tiempos, en diferentes lugares, toma diferentes formas. O sea, no se puede dar una lista con ciertas características. Toma muchas diferentes formas. Lo básico es eso, de la raíz gnosis, conocimiento. O sea, una revelación secreta. Ireneo de León, uno de los padres apostólicos, batalla mucho contra el gnosticismo. En aquel entonces, personas que decían tener una revelación del Espíritu Santo, ellos tenían la verdad. Y decía San Ireneo, no, nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la garantía de tener la enseñanza de Jesús que le enseñó a sus apóstoles, que sus apóstoles dejaron a otros hombres encargados hasta nuestros tiempos, que son los obispos, ¿verdad? A través de este proceso de sucesión apostólica. Pero digo, desde siempre ha habido problemas con el gnosticismo. ¿Okay? Hechos de los apóstoles, a menos de que haya otra pregunta, otra observación. A ver, relacionada con el tema.
Un poco fuera de lo que estaba explicando. ¿Qué es la relación de la circuncisión con el bautizo y la lavada de los pies?
Bueno, entre la circuncisión y el bautismo, sí, gran relación. Porque para nosotros en sí, el bautismo viene a reemplazar la circuncisión. La circuncisión era el rito que daba entrada a la fe a los judíos varones, obviamente, las mujeres. Era el rito iniciatorio. O sea, lo que para nosotros es el bautismo, para ellos era la circuncisión. Era el rito con el cual entraban a pasar a ser parte del pueblo de Dios, los varones judíos. Las mujeres no se tomaban en cuenta, ¿verdad? Era una sociedad patriarcal. Para nosotros, obviamente, el bautismo era un tanto diferente, ¿verdad? Porque eso es para todos, universal. Pero hay muchos puntos de conexión. El hecho de que, se hacía a los niños bebés al octavo día. Claro.
Y el bautismo ya fue Jesús. Y la lavada de los pies, ¿cuál es la relación con nuestra
vida? No, lo que yo les mencionaba era que en un principio, en ciertas comunidades, el lavado de los pies era el rito iniciatorio en vez de un bautismo. Era lo que yo les comentaba.
Pero también en aquellos tiempos les fascinaba a la gente cuando llegaba un invitado a su casa, les lavaban los pies.
Bueno, era necesario, ¿verdad? En aquel entonces, signo de hospitalidad también. Pero en aquel entonces no tenían los zapatos que teníamos nosotros, eran guaraches abiertos y las calles no estaban pavimentadas, ¿verdad? Entonces en sí era una necesidad. Entrar a una casa era necesidad que lavaran los pies.
¿Pero era lavarse o era purificarse?
Bueno, hay ritos ablutivos también de purificación. Eso se puede mencionar aparte. De hecho, el bautismo es anterior a Jesús, es anterior a Juan. Ya los judíos anterior a esto ya bautizaban como signo de arrepentimiento de los pecados. O sea, hacían lavados, purificaciones. El uso del agua, vaya, como signo de purificación. Obviamente es bastante obvio, es bastante universal. Y no es único al cristianismo o al judaísmo incluso. ¿Okay? Pero nos salimos del tema, vamos... Regresemos a Hechos, regresemos a la Biblia. Por muy interesante que sea, hay que volver a nuestro cometido. Estamos ahora en el libro de Hechos. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Vamos a leer el inicio, a ver si nos da una pista. Hechos 1, versículo 1. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. ¿A qué se refiere con este primer libro, mi querido Teófilo? No sean tímidos. Dígame. Lucas, capítulo 1. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustrísimo Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. ¿Quién escribió Hechos?
Lucas,
¿verdad? Entonces, y tiene un inicio paralelo, ¿verdad? Al principio se lo está introduciendo, se lo está dando a Teófilo, que me parece les expliqué que bien puede ser un personaje histórico, bien puede ser simbólico. La palabra Teófilo, el nombre Teófilo significa amante de Dios. Puede ser también simbólico de estárselo dando a todo miembro de la comunidad, a todo amante de Dios. Sí, señora.
Yo me llamo Teófila.
Amante de Dios.
Soy amante de Dios.
Amén.
Y también de la comida.
Ese es otro término. Entonces, aquí con los Hechos de los Apóstoles, como quien dices, como te iba diciendo, ¿verdad? En el otro libro, estimado Teófilo, ¿verdad? Como te venía contando, continúa, ¿verdad? La trama, continúa la historia. Ahora aquí en el libro de los Hechos. Entonces, Lucas y Hechos es una obra en dos volúmenes. De hecho, tengo entendido que originalmente son parte del mismo manuscrito, pero más bien en el orden canónico, por poner a los evangelios juntos, se separa Lucas de Hechos. Pero en los manuscritos tengo entendido que vienen juntos. No le da el autor título a este libro. Los escritores de la iglesia, la tradición de la iglesia, le da el título Hechos de los apóstoles, que en realidad no es tan acertado, porque en realidad no habla de todos los apóstoles. Se encarga más bien, en la mayor parte, Pedro y más bien Pablo. Llega un momento en que Pedro sale de la escena y ya es Pablo todo el día, ¿verdad? Por ahí menciona a Felipe, por ahí menciona a Barnabás, a otros personajes, pero se encarga más bien predominantemente de Pedro y Pablo, o sea, no habla de todos los apóstoles. Y de hecho, más bien trata, como es el énfasis de Lucas, de las obras del Espíritu Santo. Más acertadamente podría decirse que es los hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo guiado, la historia de la iglesia, los inicios de la iglesia guiados por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, es el nombre que se le da, pero como les digo, con una temática un tanto diferente a eso. Se le atribuye, como mencionamos ya, a Lucas, que la tradición lo considera que era un médico, compañero de ¿quién? Pablo. Les mencioné que es muy probable que haya sido gentil, que haya sido quizás converso al judaísmo, pero de origen gentil, ¿verdad? Hablaba griego nativamente, persona muy educada, sea lo que sea. Se discute si era médico o no, pero el hecho es que sí, era una persona muy educada. El griego que usa Lucas es el griego más elegante de todo el Antiguo Testamento. Tenía conocimiento de las escrituras judías en griego, la versión conocida como la versión de los 70, la Septuaginta. En sí, Lucas no fue testigo ocular del ministerio de Jesús. Por eso tiene que preguntarle a otras personas. Le toca hacer esta investigación. ¿Cuándo fue escrito? Más o menos, por ahí del año 85, como les he comentado, estas son el consenso de los biblistas. Por ahí puedes ver una fecha más temprana, por ahí puedes ver una fecha más tarde. ¿Para quién fue escrito? Bueno, para esas comunidades, para esas iglesias afectadas por la misión de Pablo. Quizás fue escrito en algún área de Grecia o de Siria. Una división del libro. Tenemos una introducción, la que les acabo de leer. Entre los capítulos 2 al 8, habla de la misión en Jerusalén, el evento de Pentecostés, la primera predicación apostólica, lo que se le denomina la predicación querigmática, ¿han oído esa palabra? El querigma, que significa la primera proclamación, ¿no? La proclamación inicial del Evangelio, el querigma. La actividad, la predicación, los milagros de los apóstoles. No, más bien la proclamación inicial, lo que se entiende por querigma. Tiene también en esa porción el juicio de Esteban, el diácono Esteban. Vamos a hablar un poco de la temática de tolerancia, de la pelea que había entre dos partidos opuestos en la iglesia. Algo que no pasa hoy en día, ¿verdad? Todo esto pasa por alrededor de 3 años, un lapso de 3 años en esos primeros 8 capítulos. Segunda parte, a partir del capítulo 8 al 12, la misión de los apóstoles en Samaria, en Judea. Empieza los eventos en Jerusalén, ¿verdad? Pentecostés, y de ahí la salida. En relación a Jerusalén, ¿dónde está Samaria?
Al norte.
Al norte. Entonces Felipe y Pedro por Samaria. Felipe se encuentra con este eunuco de Etiopía, obviamente en África, que venía de visita por una de las fiestas, por la fiesta judía. Los eventos de la predicación de Saulo camino a Damasco, ¿verdad? Persiguiendo a los cristianos inicialmente, su conversión. La predicación también de Pedro por ahí en las Cesáreas, Lidia, Cesarea, Jope. Después, en el capítulo 13 al 15, ya comienza a cambiar con la misión de Bernabé y Saulo, ya con la conversión, ¿verdad? San Pablo. El evento de la reunión, el concilio de Jerusalén, que vamos a hablar. Y de ahí ya en adelante, después del capítulo 15, se vuelve todo acerca de Pablo. Es interesante ver la transición, porque de hecho en un inicio era Bernabé acompañado de Pablo. Bernabé era el líder, pero después Pablo es el que toma ese lugar. Y ya de ahí el resto hasta el final culmina, ¿verdad?, con la llegada de Pablo a Roma. Y ahí termina. Todos estos capítulos, del 8 al final, son unos 25 años más o menos. Vamos a hablar un poco del propósito. Lucas nos explica que lo que quiere hacer en su evangelio y por ende en los hechos, es dar un recuento ordenado. Hay en sí un propósito histórico, sí, relatar historia. Hay que reconocer que lo que tienen en mente en aquel entonces como historia no es lo que tú y yo entendemos hoy en día como historia. ¿Ok? Primero que nada. Porque para ti, para mí, hoy en día, un recuento histórico, ¿qué características tiene? Fechas, lugares, orden, lineal, cronológico. No es la misma preocupación en aquel entonces. Sobre todo también tomando en cuenta que la preocupación es más bien la interpretación de la historia, una interpretación teológica. O sea, la historia de la salvación, el plan que Dios tiene para la historia humana. Entonces, un tanto diferente una historia que se cuenta a través de este lente, ¿verdad?, la acción de Dios en la historia humana, que un libro de historia, ¿verdad?, como el que tenemos hoy en día, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. También se puede mencionar un propósito apologético. ¿Qué significa la palabra apologética? Apología. Defensa de la fe. Propósito también de Hechos, de Lucas, una presentación, una defensa de la fe. También hay predicación, grandes discursos, grandes predicaciones de Pedro, Pablo, Esteban. Ahorita vamos a hablar de sus características. Dar testimonio, ser testigos, como lo vemos ahí en el versículo 8 del primer capítulo. Cuando vengan, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los extremos de la tierra. Y en sí, este es el orden que lleva el libro. Primero en Jerusalén, Judea, Samaria, y de ahí hacia todos los extremos de la tierra. Que en aquel entonces, bueno, llegar a Roma era ya el extremo de la tierra. Temas, enseñanza. La predicación, el progreso de la predicación comienza en Jerusalén, llega hasta Roma. El hecho de que la predicación llega a Roma es un tanto simbólico, ¿verdad? Porque al llegar a la capital significa que llegó a todos lados, es de cierta manera. Aunque no haya llegado todavía a todos lados, pero al llegar a la capital significa, pues ya lo hicimos, ¿verdad? La promesa del Espíritu cumplida con el evento de Pentecostés, en el capítulo 2, considerada, ¿verdad?, como el nacimiento de la iglesia, con la venida del Espíritu Santo. El envío del Espíritu Santo, paraclesis, el consolador, paráclito, exhortación, son parte de los temas, del propósito de los Hechos de los Apóstoles. De cierta manera, una homilía, catequesis, enseñanza, ¿verdad? Hacer eco de las enseñanzas de Jesús, lo que significa la palabra catequesis. Por ahí vemos el uso de ciertas fuentes, como ya lo mencionamos la clase pasada. Y tiene la peculiaridad de que los Hechos de los Apóstoles llega un momento en que hay un cambio de voz. Empieza Lucas a narrar no solamente como testigo, sino que empieza a narrar ya de manera personal. Fuimos de viaje, nos embarcamos, ya incluyéndose como parte de la acción. Tiene esa distinción. Como les comentaba, cuando hablamos de historia en este contexto, no es como tú y yo lo entendemos. No es una cronología precisa. Mucha literatura se ha escrito, mucha tinta se ha derramado en explicar, en discernir, en escudriñar el porqué la diferencia entre los eventos de la vida de Pablo que narra Lucas en Hechos y cómo lo narra Pablo mismo en sus cartas. Hay una diferencia. El propósito, una vez más, de Lucas no es contar una historia precisa. Esta parte es interesante. Varios de los paralelos entre Lucas y Hechos. Como ya lo mencionamos al principio, ¿verdad? Algo parecido, dirigido a este personaje Teófilo. Lo vemos eso en Lucas, lo vemos eso también al inicio de Hechos. En el Evangelio de Lucas, el ministerio público de Jesús comienza con su unción por el Espíritu Santo en su bautismo. Aquí en el libro de Hechos, la predicación apostólica, el ministerio de la iglesia, comienza igualmente con el ungimiento del Espíritu Santo, con su vertimiento en el evento de Pentecostés, del cual nosotros somos partícipes en nuestro hoy en día a través del sacramento de la confirmación, ¿verdad? Nuestro Pentecostés personal. la actualización del evento de Pentecostés en nuestras vidas. En el Evangelio de Lucas, el primer acto de Jesús es leer la Escritura en la sinagoga, predicar el cumplimiento de la Buena Nueva. Lo vemos en Lucas 4, ¿verdad? Mientras que en los Hechos, el primer acto de la iglesia es la predicación de Pedro, citando del profeta Joel, continuando la predicación, la curación, los exorcismos. O sea, lo que vino a ser Jesús, lo continúan ahora los apóstoles, ¿no? Y es lo que la iglesia continúa el día de hoy. La misión de la iglesia es continuar la misión de Jesús en la tierra. Esta predicación, este ministerio de sanación espiritual como física, y esa liberación de la influencia del mal, de la influencia del diablo a través del exorcismo. Es lo mismo en la iglesia hoy en día. La iglesia hoy en día tiene esas mismas funciones. Está continuando la misión de Jesús. En el Evangelio de Lucas, Jesús sanó a un paralítico. Acá en Hechos, Pedro y Juan también sanaron a un paralítico. En el Evangelio de Lucas, un centurión muestra una gran fe. Acá también. Un centurión es el primer gentil en entrar a la iglesia. En el Evangelio, Jesús resucita al hijo de una viuda. Acá en Hechos, Pedro resucita a una mujer igualmente, a una niña. En el Evangelio, los fariseos cuestionan a Jesús sobre su no seguimiento de la ley. En los Hechos, los fariseos, ahora convertidos al cristianismo, cuestionan a Pedro sobre si deben entrar a la iglesia, sobre si deben entrar en casa de los paganos. Es muy interesante porque, bueno, a veces pensamos, ¿verdad?, los fariseos opuestos a Jesús, pero hay fariseos que se convierten. Hay fariseos que reciben la proclamación, se convierten y siguen dándole problemas a los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles. O sea, se convirtieron, pero siguieron lo mismo. Vaya. Ya como que traían ya eso, ¿verdad? Algo interesante.
Perdón, en la explicación previa mencionaste, por un lado, Jesús sana una viuda. Uh-huh. En Hechos de los Apóstoles, Pedro resucita a una niña. Ahí estamos pensando que ya hay un cierto nivel de importancia para la mujer.
Sí. Como les comenté la vez pasada, Lucas, el evangelio feminista, si hay un evangelio feminista, es definitivamente este. Lucas siempre trata de incluir, si hay alguna sanación, si hay algo, de incluir una mujer ahí también. Sí, el papel de la Virgen María, la profetisa Ana, Isabel. Sí. Gran prominencia, las mujeres son las que financiaban el ministerio de Jesús, como lo mencionamos, sí, ¿no? Lucas bien feminista, en el buen sentido de la palabra. En los Hechos de los Apóstoles, la misión de la iglesia, como les comenté, es continuar la misión de Jesús, continuada por los apóstoles. Muy importante, vamos a leerlo, porque eso es muy importante. La doctrina de la iglesia como el cuerpo de Cristo se origina aquí. La conversión de Pablo se narra, de hecho, tres veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es tan, no sé, tan grande, tan tremendo este giro, que como que se toma tres veces el digerirlo. Y las tres veces se cuenta de una manera un tanto diferente. Hechos capítulo 9, versículo 3. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres tú, Señor? Y él le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿A quién venía persiguiendo Saulo? Y Jesús le dice: ¿Por qué me persigues? O sea, hay una identificación entre Jesús y la iglesia. De aquí se origina esta realidad, esta realización de que somos el cuerpo de Cristo. Porque aquí vemos cómo el perseguir a la iglesia equivale a perseguir a Jesús. Entonces es muy importante reconocer eso. ¿Dónde quedó aquí que se cayó del caballo? No dice, ¿verdad? No dice de ningún lado. Cayó al suelo. Eso viene por las pinturas que lo pintan cayéndose del caballo. Bueno, si iba de camino, a lo mejor iba en burro o en caballo. Pero no, aquí no, en ningún lado dice que se cayó del caballo. Así que he oído predicadores diciendo eso y no dicen las escrituras que se cayó de un caballo. ¿Mandé? Sí, pero no hay nada. No dice nada.
Sería correcto decir que Pablo nunca se convirtió, porque realmente nunca, y esto lo entendimos, creo que lo mencionó Adrián,
sí.
Realmente nunca hubo una conversión.
Exacto. Muy interesante el mencionar eso, porque sí, comúnmente decimos conversión, pero en realidad, técnicamente, una conversión es de creer algo o de no creer a creer. A creer en algo más. Sí, y esto no es el hecho de Pablo. Igualmente es una gran reorientación, pero él sigue considerándose como judío. Y de hecho hace alarde de eso. Dice: Yo soy judío entre los judíos, y mi papá era judío, y mis familiares eran judíos. Y entonces él sigue considerándose lo mismo. Él no ha dejado el judaísmo. Porque el hecho de seguir a Jesús no significa necesariamente dejar el judaísmo, porque Jesús mismo nos dijo, él vino a cumplir lo que la ley venía a indicar, vino a darle su cumplimiento. Entonces, un cristiano podía bien seguir siendo judío. Entonces, muy cierto. No, técnicamente no es una conversión. Claro, nosotros los cristianos no hablamos de convertirnos. Yo a veces oigo testimonios, me convertí al Señor. Bueno, no, si fuiste bautizado nunca te has convertido. Cuando un protestante entra a la iglesia católica no es una conversión, siempre ha sido cristiano. ¿Ok? Entonces sí, usamos ese término un tanto erróneo, porque no me convertí al Señor, no. Siendo bautizado ya era del Señor. Podemos usar otros términos, podemos usar, decir me llamó el Señor, me acerqué, no sé, podemos usar otros términos, pero conversión no, porque ya éramos cristianos después de nuestro bautismo. El que no ha sido bautizado y se bautiza, ese sí se convierte al Señor. Muy bien. Papel del Espíritu Santo, también aquí en Hechos, muy importante. El poder del Espíritu Santo se manifiesta. Vemos, por ejemplo, el evento de Pentecostés, obviamente, ejemplo más obvio, pero hay otros. Capítulo 4, 31. Cuando estaba la comunidad reunida orando, terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Y es que es el Espíritu, ¿verdad? El que da fortaleza, ¿ya? El que da ese vigor, el que da ese aliento. El Espíritu Santo es el que toma la iniciativa de dirigir la misión de la iglesia. Es otro de los énfasis entonces que les conté la semana pasada. Lean ustedes Hechos, lean ustedes Lucas, tomando nota cada vez que se menciona la acción del Espíritu Santo para que ustedes vean. Vemos estas características de la enseñanza de los apóstoles. La vida en común de los primeros años de la iglesia se cuenta de cierta manera un tanto idílica. Vamos a verlo. Hechos 2:44. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Qué bonito, ¿no? Bueno, es lo que estamos llamados a hacer, incluso en nuestros días, ¿verdad? Apoyando a los hermanos en las necesidades. Sí, pero también para Lucas, ¿no? Y no me acuerdo si les comenté la semana pasada, es también el uso de los bienes, es también para Lucas un gran énfasis. Hasta parece que está escribiendo a una comunidad pudiente, porque hay muchos pasajes, ese es otro lente con el que ustedes pueden leer Lucas, en donde se comenta, ¿ah? Lo que le pasa al rico al rechazar al ¿cómo se llama? Lázaro, el mal uso de los bienes, es un mensaje de Lucas, que no necesariamente que sea malo ser rico, ¿ah? Hay que tener cuidado, porque la riqueza puede ser un obstáculo en el camino a Dios, puede reemplazar, puede volverse nuestro Dios. Es un tema grande también en Lucas, de hecho, el uso de las riquezas, el uso de los bienes. La fracción del pan, la Eucaristía, Hechos 2:46, también presente. Todos se reunían en el templo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. La primera generación de cristianos eran todos ellos judíos. Jesús era judío. Los 12 apóstoles, judíos. Virgen María, judía. Todos eran judíos. Entonces continuaban yendo al templo. ¿Cuándo? ¿Cuál es el día en que los judíos van al templo? A la sinagoga, los sábados. Continuaban en su servicio en la sinagoga los sábados y después se reunían en las casas. Y bueno, no dice aquí, pero otros testigos también muy antiguos nos dicen. El día del Señor era el día que se reunían. El día del Señor siendo el domingo, Dies Domini, el día del Señor. Pero vemos aquí el testimonio de cómo, hablando de la conversión o no, continuando siendo judíos, viviendo como judíos, siguiendo las normas, las reglas de los judíos.
¿Cuándo es que se cambia el sábado por el domingo?
La iglesia lo cambia y a partir, más que nada, de la expulsión de los cristianos de la sinagoga, después de los eventos de la destrucción del templo, como les comenté, ocurre eso en los años 70. Poco después de eso es que se rompen los lazos entre cristianos y judíos, cuando de cierta manera somos expulsados de la sinagoga. Porque en un principio, como podemos ver aquí, no, era como un movimiento de judíos, ¿verdad? Cuando Pablo empieza a predicar a los gentiles, cambia la cosa, porque ya no es un movimiento únicamente judío. Cambia de característica completamente el movimiento cristiano. ¿Ok?
Perdón. Yo estoy un poquito confundido con eso. Si Pablo nunca se convirtió,
siempre afirmó que eran judíos, judíos eran todos. Pero ya él, en el momento en que él estaba hablando de Cristo, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Tuvo que haber habido una conversión para que creyera, afirmara y diera testimonio de Cristo.
Como les comentaba, en el uso técnico de la palabra, conversión, no. Como lo entendemos, sí, pero técnicamente no. Técnicamente una conversión es del no creer al creer. Él ya creía en Dios. Es añadida la revelación completa ahora en Jesús, que trae Jesucristo. Por eso le digo, técnicamente no, no se habla de una conversión. No, claro que sí, pero no, porque una vez más, continúan yendo al templo, continúan la práctica religiosa judía, observando la ley de Moisés. Claro, yo, aunque vivo aquí muchos años, siempre tengo mi raíz mexicana, no, pero religiosamente también. Lo que se convierte, sí, podemos decir, es en un... ¿Cómo les puedo decir? Como un judío plus. O sea, el destino del pueblo judío era llevar a los pueblos hacia Dios. Y con Jesucristo se le da esa finalidad a lo que viene a ser el pueblo de Dios. Una vez más. Hoy en nuestros días nos recuerda a la iglesia. El pueblo judío tiene sus promesas, tiene su alianza con Dios. De cierta manera van ellos, de manera misteriosa para nosotros, a llegar a la salvación a través de Cristo. Por eso, no quiero minimizar el hecho de ser judío, pero digo, el ser judío perfecto desde nuestra perspectiva es ser judío conociendo a Cristo, creyendo en Cristo. Ok, en aquel entonces. Obviamente después... Vamos a voltear a verlo con los eventos de la gran controversia que existía en aquel entonces. Era entre estos cristianos provenientes del judaísmo que decían, bueno, Pablo acá está ahora predicando, trayendo a los gentiles, pero para ser cristiano se requiere que sean circuncidados, se requiere que sigan la ley de los judíos. Y dice Pablo, no. No es así. Y dice Santiago y dicen otros, sí. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué tenemos hoy en día? Ganó Pablo. No se requiere seguir los preceptos. Obviamente, los 10 mandamientos son universales y eternos, pero todos los demás 600 y algo preceptos de la ley judía no se tienen que seguir para ser cristiano. No tiene uno que ser circuncidado. Pero fue una gran controversia en aquel entonces. Fue la primera gran controversia.
Vino a cambiar muchas cosas de la ley de las leyes anteriores.
Y bien, también nos muestra cómo que Jesús vino, nos dio la predicación, nos dio lo que necesitamos, pero no nos dio todo. Y dejó a la iglesia entonces a cargo de discernir en el futuro, guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Obviamente, el camino que la iglesia debía seguir, manifestado ya desde los Hechos de los Apóstoles, que toma esa decisión, porque Jesús no dejó ese manual de instrucciones, ¿verdad? Que era lo que debían de hacer. Pero fue la gran controversia. Y de ahí en adelante, yo me acuerdo que antes cuando mi mamá me decía ciertas cosas del Antiguo Testamento, yo le decía, pero nosotros no seguimos eso. Si seguimos eso, ¿por qué no seguimos lo demás? ¿Por qué no me apedreaste cuando te desobedecí? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? Porque los preceptos no aplican. La ley moral universal de los 10 mandamientos es perenne, es para siempre, pero los preceptos no aplican para nosotros los judíos. Lo mismo con la dieta. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro tiene esa visión de cómo le dice una voz, come de todo lo que ves ahí. No, yo soy judío, ¿yo cómo voy a comer esos animales inmundos? bueno, es que ahora con Jesucristo ya todo se ha purificado. Y por eso nosotros podemos comer puerco y las carnitas y el chicharrón. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no, imagínense, ¿verdad? Los mariscos y que cosas que no comen los judíos, ¿verdad? El cangrejo y todo eso. Entonces, todo eso sucede aquí en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, les encargo, lo lean, lo vivan. Contiene testimonio de los primeros años de la iglesia. Por eso lo leemos también durante la temporada de Pascua, para leer los inicios de la iglesia. Entonces, vayan leyendo, vayan leyendo. Entramos ya la semana que entra, me parece, con las cartas de Pablo. Así que bueno, sigan leyendo sus folletos. No vengan nada más aquí a escuchar la lección, sino que lean antes sus notas, lean después. Ya están aquí por 2 horas, pues que son otras 2 horitas, ¿verdad? Que le echen. Como siempre les digo a toda la gente, apaga la novela, abre tu Biblia y estamos mucho mejor. ¿Amén?
Amén.
Bueno, nos despedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, una vez más por traernos aquí ante tu presencia. Te damos gracias por este gran regalo, testimonio de tu amor, que es las Sagradas Escrituras. Pedimos que nos sigas llenando de valor, sigas llenando, iluminando nuestro camino en este crecimiento, nuestra fe, para que también podamos compartir la fe con los hermanos necesitados. Y te pedimos, Señor, como los discípulos camino de Emaús, quédate con nosotros, Señor, quédate, pues ya la noche cae. Quédate para que velando nuestro sueño podamos despertar el día de mañana listos para servirte. Y lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tenemos clase la semana que entra?
Sí.
Nos vemos entonces con el favor de Dios.